vamos a conversar con él. Siempre conversamos de vez en cuando, no todos los días ni todas las semanas, porque después que el odioso y el que se cansen de escucharlo todos los días sea yo y no las personas que a la larga vienen a darnos una orientación sobre lo que pasa en el país, en cierto sector de nuestro país. El abogado Fran Romero es un abogado en el ejercicio libre de su profesión, ¿verdad? Él conoce o anda diariamente por las fiscalías, por los juzgados, por los tribunales, ¿verdad? O sea, tiene que ver mucho con la actitud y con la actividad que se da aquí en la ciudad de Guayaquil, en la provincia y en ciertos cantones de otras provincias que cercanas a Guayas, por su calidad de abogado y que tiene que conocer varios temas. Así que el día de hoy lo hemos invitado para que nos ayude a informar cómo están las cosas en la función judicial, los cambios que ha habido, abogado, partiendo del hecho que usted fue veedor, ¿no? Buenos días, abogado.
Buenos días, ¿cómo está? A usted y a todos los radioescuchas.
El abogado Fran Romero. Usted fue veedor, partiendo de ese hecho, ¿no? Usted fue veedor del Consejo de la Judicatura, pues, ¿no? Ahorita
aquí en la provincia del Guaya.
Aquí en la provincia del Guaya, coordinador de veeduría en el tiempo que se había, estaba en la época de transición de la del Consejo de la Judicatura, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba este? Era el Consejo de la donde estaba Yávar, era presidente, ¿no?
Claro, es el Consejo de la Judicatura.
Ya.
Claro, es que eran los tres miembros del Consejo.
Ya.
Después se incrementó a cinco.
A cinco ya cuando vino la reforma y todo esto, ¿no? Cuénteme, de esa experiencia suya como veedor, a lo que ve ahora, que sigue siendo veedor, pero ya en el ejercicio de su profesión, ¿cómo ha visto? ¿Cuál es el cambio que ha visto usted? ¿Cómo sirvió o no sirvió la pena ser veedor? ¿O sirvió bueno, valió o no valió la pena involucrarse dentro de eso para ver un poco más de cerca la burocracia de la función judicial?
Por supuesto que sirvió, aunque tuve enormes frustraciones porque no logramos de pronto los objetivos propuestos por la veeduría,
¿ya?
Que era transparentar los procesos de selección de jueces, y que en realidad no tuvimos el respaldo y el apoyo del Consejo de Participación Ciudadana, que lo llevarán en su conciencia sus miembros, pues, ¿no?
Ya.
Y tendrán que pasar a futuro, pues, y tendrán que rendir cuentas por sus actos. En todo caso, la veeduría hizo lo que pudo, lo que estuvo a su alcance. Nosotros no tuvimos apoyo tecnológico, financiero, de ninguna naturaleza.
Logística. Entonces, no tuvieron, ¿no?
Exactamente, aunque era una oportunidad histórica para el país de en realidad llegar a ese cambio que toda la población deseaba, o sea, ese cambio. No obstante de eso, obviamente, de antes de la consulta y a los actuales momentos, obviamente que hemos tenido cambios favorables. Esos cambios, pues, son evidentemente y son notorios. Se incrementó el número de jueces, la infraestructura se ha mejorado, hay edificios construidos que albergan a las diferentes judicaturas, aunque a veces y vale ir diciendo las cosas buenas y tratar de hacer una crítica constructiva, es la idea, para que lo mejoren, no es el hecho de simple y llanamente, pues, señalar errores o deficiencias con el ánimo de hacer daño a determinada función o persona. Pero así como con frontalidad nosotros señalamos y cuestionamos ciertas acciones, asimismo creo que hay que señalar y destacar las cosas favorables que se vienen dando.
Usted dijo hace un ratito, dijo frustrante, a pesar de la acción frustrante, ¿no? O sea, cuando hablamos de frustrante no se hizo algo, ¿no? Y los cambios que deseaba, dos palabras que utilizó, deseaba y frustrante. Ese deseo y eso frustrante, en el transcurrir del tiempo, ¿ha ido cambiando?
Bueno, ya se nota el efecto. Pues, a ver, ¿cuál es el efecto y cuál es el resultante de no haber hecho, verdad, el concurso con la transparencia debida para la selección de jueces? ¿Por qué digo esto? Porque generalmente el Consejo de la Judicatura emite tantas resoluciones que modifican el reglamento y que favorecen en cierto modo y en cierta forma situaciones que, a mi modo de ver, no son muy saludables, ¿no? Como, por decirle algo, darle 6 puntos a una persona que por el hecho de estar en la función judicial, dos puntos, por el hecho de ser de un grupo preferente o vulnerable o de prioridad, dos puntos más, y por el hecho de ser del sexo femenino, dos puntos más. Quiere decir que una mujer de raza negra que había entrado a la función judicial entraba con 6 puntos. Mientras usted para ganarse 4 puntos tenía que ser PhD o doctor.
Claro, tenía que haber invertido. Tenía que haber invertido.
Entonces,
tenía que
haber invertido. Eso no es racional.
4 puntos nomás.
¿Sí explico?
Entonces, por lo menos, bueno, si soy PH y me piden, dame 10 puntos, pues por lo menos.
Exacto.
Y, claro, y ponía, para equiparar, pues.
Y ponían la vara tan alta que decían que para ingresar, o sea, la carpeta tenía que tener 15 puntos.
Ya.
Entonces, muchos abogados con 3, 4 años de ejercicio no llegaban.
Pues,
no.
Y con capacidad intelectual adecuada, porque esa es la otra parte que hay que medir también dentro de esa vara, ¿verdad? No, yo por ese lado le entiendo la frustración. La frustración, porque eso es frustrante. Saber que hay un profesional del derecho que no tiene el PH. Está bien, ¿verdad? PhD, ¿no?
Claro,
PhD. Yo dije PH nomás, ¿no? PH, no, PhD, ¿verdad? No tiene el PhD. Sí. Y que es bueno. Pero por no tener eso, él no tiene 4 puntos adicionales. La otra, o el otro, por ser indígena, haber trabajado o estar trabajando en una función pública, ¿verdad? ¿Y qué más es?
Eran 6 puntos, sí, que le daban.
Función
pública. Dos por la raza. Sexo, dos por grupo.
Y por ser mujer, 6 puntos.
Claro.
Entiendo. Y el macho, siendo macho, también tenía prioridad, porque se acuerda que salió que si era de grupos especiales, EGLBTI, ¿se acuerda?
Es que se escuchó que algunos habían declarado eso, sí, vaya a saber
si es cierto o no es cierto, pero también se escuchó esa cuestión, entonces todo el mundo se sintió incómodo, porque en realidad decía, bueno, yo no tengo nada de esas cualidades, voy a tener que declararme, decía mucha gente, muchos varones dijeron, voy a tener que declararme, buscarme a alguien que me acolite, que diga que vive conmigo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, sí, era verdad frustrante. Pero en el camino, no, esa gente que entró así, ¿se han ido depurando o siguen ahí? ¿Han tenido capacidad o no?
Bueno,
hay unos que han renunciado solos, ¿no?
Claro, bueno, es notorio, ¿no? Y usted ve que sí se les ha seguido a muchos sumarios administrativos por sus fallos contradictorios a derechos, y que la norma actual que rige al Consejo de la Judicatura señala como error inexcusable, pero ese error inexcusable lo vemos con bastante frecuencia, o sea, por mencionarle unos pocos, ¿no? Como les exigen rendimiento o los evalúan por el tipo de resoluciones o por el número de causas resueltas, ellos se resisten a admitir las demandas.
Ya.
Eso es típico.
¿Sí? Hay bastante de eso.
Por supuesto.
No era caso único el que conocemos nosotros. No.
Eso es, pero esa receta se la mandan a toditos. Cada vez que se pone una demanda, que la complete, y le dan 3 días. Si no la completa, la archiva.
Eso es como cuando uno iba hace tiempo a las tiendas y dice, véndame una mejoral, y había bastante mejoral. Así es.
Entonces, eso es transversalmente en todas las judicaturas, no solo uno.
Ah, ya, todos.
Y con mayor frecuencia.
Es para decir ellos, mira, yo resolví, hay tantos casos resueltos. Claro, negando la demanda.
O no lo atienden, o no lo entienden, o no lo admiten, porque de pronto el tema a tratar no lo conocen bien, no lo dominan, y sabe que mejor archive esa vaina.
Entonces, dale para que ponga en otro lugar esa demanda, a ver si cae en otro lugar.
Exactamente. pero el problema que tenemos en realidad es con el Tribunal Contencioso Administrativo.
Ya.
Porque ese es de única instancia. No nos admite el Tribunal Contencioso Administrativo y nos quedamos fuera de cancha, pues, ¿no?
Ah, ya.
Y se nos conculca el derecho. Entonces, esa es una de las cosas. La otra es las resoluciones sin motivación real y legal. Los jueces emiten resoluciones, y justo estuvo hace como una o dos semanas atrás dos juezas que estuvieron hablando al respecto. Parece que ya han detectado ese error, ¿no?
O sea, esa falencia de la judicatura vinieron.
De dos francesas. Ajá. Y parece que, exactamente, entonces parece que ya como que ya hay mucho o como que ya hay muchas quejas, o es frecuente que las resoluciones no tienen la motivación legal. Nosotros en la Constitución tenemos en el artículo 76 numeral 7 literal M o L, dice que las resoluciones de los poderes públicos, de las funciones, deben ser motivadas, ¿verdad? expresar su pertinencia y señalar la norma en que se funda. Caso contrario, carecerá de eficacia jurídica y los funcionarios responsables serán sancionados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted una sentencia tiene que o una resolución tiene que efectivamente, o sea, motivarla, expresar el antecedente, los considerandos y emitir la resolución y señalar el artículo pues con el cual usted respalda su resolución. Pero muchas veces eso no se da y son sentencias irreales e incongruentes. Ese problema es el que tiene que atender la judicatura y en realidad darles curso a los jueces, yo qué sé, pues se entiende que si ya son jueces ya deberían de saber y conocer perfectamente.
Artículo F, el artículo 76.
No, 76 literalmente.
Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación sin la resolución, no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.
Este es, ese es pues.
Artículo L, JKL. JKL, sí, L. ¿Ya? Del artículo 76, literal L.
De la Constitución de la República del Ecuador. Se entiende, ajá, ninguna norma puede estar en,
claro,
en contradicción.
Está por encima, cualquiera de esas está por encima. Lo que pasa es que aquí en esta resolución motivadas, primero que el juez o la jueza, lo que sea, tiene que saber redactar. Tiene que conocer los artículos para ir motivando de acuerdo a tal artículo, a tal artículo. Yo entiendo eso así, por motivación, resolución motivada, entiendo de que tiene que hacer una redacción aparte. ¿Por qué razón toma esa resolución, verdad?
Tres antecedentes, considerando y resolución. ¿Ya? Esos son los tres grandes aspectos.
¿Ya?
El antecedente va a la situación real. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál, claro, es el hecho?
Hace un relato ahí, tiene que, ¿ya?, volverse un relator.
¿Sí? O sea,
parece que ellos no tienen capacidad para relatar. Porque hay muchos que son limitaditos, muchísimos. Muchísimos actúan incluso por amistad. Como fueron compañeros en la escuela con el abogado que defiende o con el abogado que lo llama para que participe con ellos, entonces, no, tranquilo, ñaño, no te preocupes, yo no te admito eso. Ahí los cansamos. O sea, actúan por amistad mucho, por amistad también, que no es lo correcto.
¿Verdad? Sí, pero sea por amistad o por incapacidad, una situación de esa,
claro, o genera, sea, un problema para uno de los usuarios.
Daña la imagen, vea, daña la imagen de la función judicial.
Ajá.
Por lo tanto, daña la imagen del Estado. Porque no todos tenemos, o sea, con claridad, esa diferencia de poderes, ¿verdad?
Claro.
Y de responsabilidades.
Y le cuento que daña la imagen no solamente de él como tal y del Estado. La imagen del abogado que está haciendo en ese momento de ¿cómo es?
De abogado patrocinador.
De abogado patrocinador. ¿Qué dice el usuario? A ver, ¿qué es lo que dice normalmente el usuario cuando un abogado no le saca rápido una...
No, en este caso no le admite una demanda.
No admite una demanda, ya. ¿Qué dicen? Me robó la plata el abogado. Claro. Por un escritito yo le di tanto.
Ya se vendió.
Dice, no hace nada. Dice. Pero es que usted dijo que estaba bien hecha, dice, ¿y por qué el juez no la acepta? Es que usted no la hizo bien, dice. Es que el usuario dice eso. O sea, el perjudicado o la persona que está reclamando un derecho le pide, dice, si por eso lo contraté yo a usted. Usted no sirve como abogado. Dice. Me va a buscar otro, dice. Ya, pero el otro ya no le da los $100, ni los 80, ni los 50 para crear el escrito. El otro le dice, no, yo para empezar, deme 500. Entonces ese para empezar, deme 500, va donde el otro que ya le pone la demanda y le dice, a ver, compadre, tome esto, consume el examen y ahí le dejo ese billete para usted. Es que la plena, o sea, hay que hablar como se habla ahí en esa cuestión. Y le aceptan la demanda. ¿Se da cuenta? Este buen abogado, dice. Daña la imagen de varias personas, hablando de esa parte, abogado. ¿Ah?
Por eso es que los abogados nos toca trabajar mucho más allá de la cuenta. Y en muchos momentos nos toca, aunque no es de nuestro agrado, pero ponerles, pues, denunciar estos actos.
Contra el juez. Denunciar en el Consejo de la Judicatura.
Contra quien sea, pues.
Claro. Denunciar en el Consejo de la Judicatura.
Que sea funcionario de la función judicial, perdón la redundancia.
Ajá.
Entonces, pero esto de aquí, o sea, parecería que, o sea, tiene un alto índice, o sea, el impacto y el porcentaje de los jueces que se manejan en cierto modo. O sea, hay otra situación y que en realidad es preocupante para quienes, para los habitantes de aquí del cantón.
Ya.
tengo un caso que viviendo la madre aquí en Guayaquil, ¿verdad?
Se ventila.
En un juicio de tenencia le presentan la demanda en Babahoyo y la jueza admite la demanda, procesa, no obstante de que rechazamos la jurisdicción, la competencia en base al territorio, pero siguieron sustanciando.
¿Y por qué la jueza lo acepta? ¿Que había un antecedente de que el menor, la mamá del menor, vivía en Babahoyo?
No, todavía, lo que es peor, por eso, claro, allá voy, pregunto, eso lo que es peor, mandan a citar por deprecatorio.
¿Te estás loco?
Citan por deprecatorio y como más o menos uno ya conoce e intuye cómo se maneja, vamos y presentamos el escrito y rechazamos la competencia. Una jueza maneja la causa por más de 100 días y no resuelve. Llega otra jueza y resuelve y le da la tenencia a los niños, al padre. O sea, fíjense cómo nos vulneran los derechos a los ciudadanos. Claro. Eso ya debería tomar asunto, ¿verdad?
Pero ahí hay un motivo para denunciar a esta jueza y destituirla, pues.
No solo eso, le presentamos la denuncia de las dos juezas el mes de diciembre, el 2 de diciembre. Y el Consejo de la Judicatura de Babahoyo no hizo absolutamente nada. Hasta ahora en marzo, que le jalan las orejas de la presidencia, porque tuvimos que acudir a la presidencia de la República para decirle, ¿sabe qué? Estos jueces que hacen lo que les da la gana, que no respetan la norma y le adjuntamos los documentos, ¿sabe qué? No pasa nada allí porque el Consejo de la Judicatura de Babahoyo no hace absolutamente nada.
Claro, ya.
Entonces, ahora sí, como les llegó el tirón de orejas, ahora sí ya admitieron la denuncia y le están procesando. Pero que tengamos que todos los ciudadanos hacer
seguir
eso.
Seguir ese procedimiento y hasta de 100 días, ¿no?
Ya, no, pues. Ya, o sea, imagínense el
costo. O sea, eso debería de ser ya por poner una palabra, por conciencia jurídica, por último, ¿verdad?
Yo la verdad que, créanme que es tanta la indignación, porque efectivamente lo hacen quedar uno mal como abogado, le genera un costo adicional al usuario. Claro. Imagínese.
Y al abogado también, porque el abogado tiene que ir a perder su tiempo a Babahoyo pudiendo hacer las cosas aquí en Guayaquil.
Pero por eso es que el ordenamiento jurídico dice que el demandado, o sea, se le tiene que plantear la demanda en el lugar de su residencia.
Claro, así es.
Entonces, con esta resolución de esta jueza, que ojalá, y ya vamos a continuar con el trámite, se le sancione como corresponde, porque se llama.
Pero hay que hacer un seguimiento a esa jueza.
Error inexcusable.
Esa gente hay que sacarla plena, o sea, no es que uno sea malo, abogado Fran Romero, no es que uno sea malo y uno no quiera que la gente trabaje, pero esa gente así hay que votarla, por Dios, la palabra es pesada, es fuerte, pero hay que votarla,
¿verdad? ¿Sabe cuál es la situación? Esta jueza que es actualmente jueza en Babahoyo, no sé cómo fue a dar allá, era comisaria pues acá en Guayaquil.
Ah, es una resentida, pues las comisarias por lo general son resentidas.
Y aparte de eso, igual no admitía los recursos, ¿sí me explico? O sea, ¿dónde va la violación? Que le apela a uno las resoluciones y no las admite, ni la apelación ni el recurso de derecho.
Es que es sobrada. Perdóneme, es de esas funcionarias guasa. Esa que lo que no le importa las cosas e irrespeta el derecho, ¿verdad?
Parece que ella tenía la certeza de que el Consejo de la Judicatura no le iba a hacer absolutamente nada.
Pues sí, es la única forma.
Es la única forma para que tenga ese cinismo de resolver siendo que no es competente, de el antecedente, señalar antecedentes irreales, ni siquiera, o sea, son hechos reales, son irreales, considerando falsos y resolución sin motivación. Créanme que, claro. O sea, es tanta la aberración de esa resolución que efectivamente espero que esa jueza sea sancionada con todo el rigor de la ley.
Yo, la verdad es que yo no creo que sea falta de conocimiento del derecho, yo no creo, o usted no, cree que no. Yo creo que hay otra cosa más ahí, ella estaba cochina, perdónenme, la palabra es así que se utiliza en el argot, en la función judía, dale en cochina al man para que el man nos apoye y resuelva a favor de nosotros. Ya ella ya había recibido su manazo, ella había recibido su palpación, ¿me entiendes? No, es que, a veces no estamos dando nombre, pero aquí, en la función judicial, todavía hay, no es que no hay, todavía hay, y eso es lo que queremos, que la gente cambie un poco el funcionario judicial, porque siempre yo digo aquí, el destino de un país en lo legal, ¿en manos de quién está?
De los abogados,
don Fran, o no, dígame usted.
Por supuesto, ¿ah? Por supuesto.
Así el destino es. De un país está ahí, porque es la sociedad la que se resiente por un mal fallo suyo. Por un mal trabajo suyo, es la sociedad. Nosotros nos resentimos, y como nos volvemos resentidos, empezamos a hacer problemas. Atacarnos el uno con el otro. Si yo vengo y me robo algo, y usted como juez me acolita, no, no se robó, entonces yo sigo siendo ladrón. Usted me está dando el aval que yo siga siendo ladrón. Pero si usted es consciente que es un ladrón y que le vienen a ofrecer plata, usted no coge plata y trabaja para sancionar a ese ladrón. La sociedad va a tener un freno. Créame, o sea, yo siempre he dicho, el desarrollo de una sociedad, muy aparte de lo económico y todas las cuestiones, en lo social, ¿verdad? En costumbres, en esta parte de buenos modales de la sociedad, está en manos de la función judicial. Ahí está que nosotros nos encaminemos por el camino correcto.
El buen vivir y parte del buen vivir.
El buen vivir
es de que haya un sistema judicial idóneo.
Claro, eso. El buen vivir parte de ahí.
Entonces no podemos tener buen vivir con jueces corruptos.
Claro, es que es la plena. Yo siempre he dicho eso y hay gente que me dice, no, Nelson, pero si la economía es importante. Le digo, sí, la economía es importante, pero una persona que sabe trabajar bien no necesita de abogados ni de jueces.
Pero
una persona que trabaja bien y viene alguien, se le lleva a esa persona que trabaja bien y él va a reclamar sus derechos ante un juez, y ese juez no cumple como debe de ser ante la sociedad, él es el que le está vulnerando los derechos a ese hombre que trabaja bien y lo vuelve malo. ¿Sí o no? Le digo. O sea, es una cadena, le digo. Entonces, ¿qué me va?
Ya le voy a... Es que me acuerdo de otros casos y otras causas. Créame que... Por eso le digo, o sea, es una frustración de ver que no se corrigen ciertas cosas. Conozco un caso que, por discrepancias en la administración de una propiedad horizontal de un centro comercial,
¿ya?
Uno de estos sujetos de nacionalidad extranjera argentina pone maliciosamente, sin fundamento legal, una denuncia.
¿Ya?
Una denuncia por abuso de confianza, idioteces, por discrepancia con otros miembros de la directiva o de los condóminos. Bueno, ese juicio lleva 6-7 años.
¿Eso es civil?
No, es penal.
¿Penal es eso?
¿Sí explico?
Por eso preguntaba yo, 6-7 años.
Entonces, y dije, es civil. Tanta la vulneración, es que es tan evidente efectivamente la corrupción, ¿verdad? Y la responsabilidad de los fiscales y los jueces, que a estas alturas es insostenible. O sea, se inició una indagación previa, y la ley que dice que la indagación previa debe durar 1 o 2 años, dependiendo del tipo de delito.
Ya.
Esta indagación previa dura más de 3 años, o sea, fuera de ley, ilegal, ilegítima. El fiscal emite su resolución, o sea, inicia la instrucción después de los 3 años. Se demora otro año más para emitir la resolución fiscal en la que acusa. Y el tribunal lleva más de 1 año y medio y todavía no llama a audiencia. O las audiencias que las ha llamado nunca las ha iniciado. Entonces, ¿en qué país estamos?
Le diría a mi pana Marcos Hidalgo, ¡aplauso! Nada más le diría a mi pana Marcos Hidalgo. 8:46. Vámonos a la pausa y retornamos con más de análisis, entrevista y opinión. Estamos conversando con el abogado Fran Romero sobre temas diarios que se producen en la función judicial. ¿Cómo están las cosas? El antes, el ahora y el después no, porque después vamos a ver mañana qué pasa para seguir conversando sobre este tema. Pausa y retornamos.
Estás escuchando Análisis, Entrevista y Opinión. Denuncias, comentarios y sugerencias al 228-2076. Denuncias, comentarios y sugerencias al 228-2076. Análisis, Entrevista y Opinión. A continuación, inicio del espacio publicitario.
Con 2 pedazos de coco, podemos imaginar el trote de un caballo. Agitando una hoja, podemos imaginar una tempestad. Un papel celofán produce la sensación de un incendio. El golpe de 2 maderas puede ser un disparo. Junte estos sonidos, agréguele un grito de mujer y tendrá una receta perfecta para crear la mejor historia. Solo la radio puede crear situaciones en las que el principal personaje es su imaginación. Use radio. Este es un mensaje de AER, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión.
Amitakat Ureim, Karamnit Kyunga, Tura Proyecto Yamaram Nahanat Samus, Nuchet Kush, Nahana Mukush, Imdikat Samga, Iturkish Karamush, Akui, Jamaica, Ekuatura, Untri, Akupin, Takagma Muri, Hejen Maktatui, Unga Itusa, Muka, Chicham, Progresar, Ureimu, Corporación Financiera Nacional, Imamu, Ekuatura, Untri, Patatka Arihe, Pachinchukar, Turuinyawe, Wish in Kimdoan Nikata, www.cfn.fin.com.
Las drogas. Un vicio que puede acabar con tu vida y la de tu familia. Dile no a las drogas, sí a la vida. Este es un aporte cívico de Radio Zenit, 1300 kHz, en amplitud modulada. Fin del espacio publicitario. Estás en sintonía de análisis, entrevista y opinión. Análisis, entrevista y opinión.
Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera.
Can. 8 de la mañana con 50 minutos, 8 de la mañana con 50 minutos, conversando con el abogado Fran Romero sobre la actividad que día a día pasa con fiscales, jueces, tribunales, en esto de el ejercicio de la profesión de abogado, en el libro ejercicio de esta profesión. El ejercicio de la profesión de abogado, pero en el libre ejercicio, porque hay otros que ejercen la profesión como empleados estatales. Y muchos de estos empleados estatales se los escoge y se los ponen es para que ayuden a resolver los problemas de los usuarios, no para que le compliquen el problema a los usuarios o vayan a defender al juez sabiendo ya de antemano que el juez está cometiendo errores. Pero ellos por solidarizarse también, porque también dicen, no, si somos funcionarios, hermano, somos de la misma línea, hermano, ¿cómo vas a creer que me vas a hacer esto? Entonces, con ese cuento no miran las cosas. El Consejo de la Judicatura tiene que ver esos delegados que ponen los diferentes capitales de provincia, para que incluso los delegados del Consejo de la Judicatura deben de ser de fuera de la ciudad de donde están siendo delegados. ¿No cree usted, abogado Fran Romero?
Sí,
digo yo.
La verdad que tiene, tanto en cuanto, o sea, ese delegado, el Consejo de la Judicatura, cumpla conforme a derecho, puede ser donde quiera,
sí,
pero el problema es que efectivamente, o sea, se ven muy emparentados,
tienen relacionados a veces,
claro, entonces eso les impide en realidad tener un poco más de transparencia y más de
independencia
en sus decisiones.
Ajá. Eso es el problema de ellos,
pero eso ya le depende del Consejo de la Judicatura de la Nacional, pues, ¿no? O sea, obviamente nosotros lo que hacemos es saber que advertir y señalar y claro, denunciar cuando podemos denunciar y tenemos el respaldo legal para hacerlo, ¿no? Claro. Porque tampoco podemos denunciar alegremente por denunciar.
No, y
le repito, no es de nuestro agrado, pero toca hacerlo.
¿Sabes? Toca, uno cuando se da cuenta de que las cosas no están andando, se están enchuecando, hay que denunciar al funcionario para enderezarlo. Yo soy enemigo, soy totalmente contrario a eso. No recusemos al juez, recusemos a... No, nada. Hay que seguirlo para desenmascararlo al final de la jornada.
Exactamente.
Créame.
Yo también soy de esa línea.
No, yo por ese lado, yo no, que no, no, dice, ay, lo más fácil es, no, vas a empezar. No, que ya tengo. Mira, cuando tú, yo le digo a la gente, cuando tú recusas a un juez, es porque lo que dice tu abogado, ya tengo amarrado allá. Ya no hay justicia, hermano, ahí. Ahí ya no hay justicia porque tú estás sacando tu billete para darle a ese juez cuando él tiene la obligación de trabajar por los $4,800 que se le paga mensualmente, que es tu billete. Tú le estás pagando doble, aparte de pagar el impuesto para el Estado ecuatoriano, le estás pagando un adicional a él. Le estás pagando, le estás dando una propina, hermano, de 500, de 600, 400, 300, $800. Si tú le das una propina de 300, cuenta 10 de a 300 al mes, ¿cuántas propinas son, pues? ¿Cuánto se hace esa propina? Son 3 lucas, es un sueldo adicional más que le estás dando, le digo. Yo soy contrario a eso de recusar a jueces. Yo no sé si a usted le gusta eso.
No, de ninguna manera, porque en realidad eso le libera en cierto modo de responsabilidad o dificulta en el momento de que toque ponerle una denuncia.
Claro.
Porque ya se involucran otros y el uno le tira la pelota al otro. No, no. ¿Sabe qué? Con el juez Quinicio, ahí vamos.
Ahí hasta, vamos.
Hasta que resuelvas como corresponde. Claro. Y si obviamente se sale de la vereda, pues hay que meterlo de alguna manera en vereda.
Hay que enderezarlo.
Eso es todo.
Hay que ponerlo en la vereda. Sí, sí, eso lo tenemos claro. Entonces, por eso es fácil hacer estas cosas. Lo que pasa es que hay que tener mucha paciencia. Demasiada paciencia. Como usuario profesional y como usuario víctima, por decirlo así, ¿no?
Pero bueno, dentro de todo lo malo que parecería, ¿verdad? Es saludable porque al menos tenemos esa opción, tenemos esa oportunidad de señalar, ¿verdad?
Ya.
Los errores, los fallos judiciales en los cuales se evidencia un error inexcusable y que los jueces sean sancionados. Lo que falta es la agilidad del Consejo de la Judicatura, ¿sabe? Que procese como corresponde en derecho y póngale la sanción que corresponde en derecho. Y con plena seguridad que sancionan a uno de esos jueces en esos cantones y el resto se endereza. Pero si no lo sanciona, no los han sancionado, los alcahuetea, olvídese.
Claro, ¿verdad? Porque ellos dicen que no pasa nada aquí.
Estamos echando a la borda todo lo que se invirtió, todo el gasto,
claro.
toda la buena intención que tiene el gobierno, que ha tenido la intención que tiene el país de cambiar esa función judicial que estaba sometida a ciertos poderes y a ciertas personas. Ya.
Ahora sí vemos un pequeño, o sea, sí hay diferencia.
Claro,
hay diferencia, ¿no?
Vemos la luz al final del túnel.
Claro, o sea, sí. Ya se puede caminar todavía, ¿no?
Exactamente.
O sea, hay opciones. O sea, todavía es menos engorroso que antes, pero ya.
Claro.
Todavía encuentra uno por ahí un hueco, un bache, ¿verdad? Pero ya puede saltar ese bache.
Por supuesto.
Ya puede pasar ese bache uno, ¿no?
Por supuesto. Ya, definitivamente. O sea, y tenemos que irlo superando. Entonces, ese debe ser el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Usuarios, abogados, operadores de justicia, todos debemos de encaminarnos, porque en definitiva esto es un beneficio para la sociedad, pues. O sea, el tener un sistema judicial saludable,
claro,
nos va a dar
es lo paz que yo decía hace un rato, claro, es lo que yo decía hace un rato. Aquí la tranquilidad de una sociedad está en manos de los abogados. Permítame, doctor, que yo siga repitiendo eso, pero es la verdad. Es la verdad, la tranquilidad a uno le da eso.
¿Usted sabe lo que es ponerle una denuncia ilegal y legítima a una persona?
¡Claro!
Y que el fiscal mañosamente admita, procese, y lo que es peor, o sea, le abre instrucción fiscal y lo que es peor, lo señale, claro. No, lo señale y lo llame a juicio.
Claro, claro.
Eso
claro.
Es una catástrofe para cualquier persona, claro, perdóneme, o sea, claro. Nosotros como abogados, bueno, podemos tamizar, o sea, y podemos asimilar cualquier tipo de situación porque conocemos la parte legal.
Conoce el derecho.
Pero una persona que no conoce el derecho, y peor si no tiene recursos.
Claro, es el gran problema. Perdóneme, o sea, es el gran problema, que incluso uno para defender su honra tiene que tener plata.
Claro.
Porque nadie le hace las cosas gratis a uno, perdóneme, ¿entiendes? Por muy amigo que sea de
la defensoría lo puede defender, pero
no,
los hacen rotar.
Claro, no, pues no, no, no. No es un abogado para el mismo caso. Usted tiene que, la defensoría, un defensor público que es un caso, él debería determinar ese caso.
Claro.
Después de un año, dos años, tres años.
Aparte de que por la cantidad de defensores y por la cantidad de usuarios que utilizan la defensoría, ellos tienen que andar a la carrera y no pueden.
Claro. O sea, por eso hay que darles caso. Ya
tabular toda la carga procesal.
Pero cuando el defensor público, por eso se necesita más trabajadores, más defensores públicos.
Por supuesto.
Se necesita bastante, no solamente unos, no cientos, miles.
Ojalá que algún rato
miles
llame a concurso.
A concurso, sí, estoy de acuerdo con usted.
Perdóneme,
claro, yo estoy de acuerdo con usted.
Hay que seguir
un concurso para defensor público. Uy. Un concurso para defensor público donde se necesita 1,000 defensores públicos, perdónenme, no 100,000 defensores públicos se necesita. ¿Para qué? Para que cada defensor público, es mi criterio, no sé cómo lo ve usted, tenga cierta cantidad de juicios, nada más. Por decirlo, yo manejo 20 juicios, ahí me quedé, señores. Defensor público que tiene 20 juicios, él lo maneja. Va eliminando, le van dando otro. Va eliminando, va empezando con otro. O sea, siempre un máximo de 20.
Claro, pero creo que les dan 50.
No, pues, es demasiado.
No
es demasiado.
Por muy bueno que sea.
Independientemente, usted como abogado o defensor puede manejar 50 casos. Ni independientemente. Que tiene todo el tiempo del mundo usted, porque hasta en su casa se lleva el trabajo. ¿Me entiende? Y por último, usted viene sábado y domingo y sigue trabajando, así, no tiene problema, porque le están pagando bien. Está cobrando por esos 50 así juicios, cada juicio de ese por lo menos le deja, por decirlo así, se me ocurre. En una semana viene, no, doctor, aquí le dejo $50 para las copias que tengo que tal. Uno llega a un acuerdo con el cliente. ¿A qué? A que vale tanto mi defensa. Entonces ya hacen la factura, tanto vale la defensa, correcto. Pero aparte de eso, el cliente ve que usted está funcionando, le dice, doctor, aquí le dejo para las copias para que no gaste porque sus honorarios son honorarios. Hay clientes que se encuentran así, usted, hay personas que defiende usted que se encuentra así. Pero hay otros que no, pues.
Definitivamente.
Hay otros que no, pues.
Hay clientes gratos y clientes ingratos.
Claro, hay otros que no, hay otros que dicen, no, pues si yo le estoy pagando, usted me dijo 500.
No, bueno, fuera que solo pagaran lo que uno le dice y lo pagaran, porque hay muchos que no terminan pagando ni siquiera lo pactado.
Lo pactado, es un gran lío.
Así como hay otros que pagan lo pactado, claro, y además de eso, en muestra de gratitud, le llevan algún obsequio.
Claro, un regalo. Antes, o sea, antes era gallinita, pavo, leche, pues no. Y queso criollo era, claro, antes, ¿se acuerda?
Le cuento algo que me agradó muchísimo. Yo estuve de abogado en una situación de un tema de prescripción,
¿ya?
Con el tema de la Contraloría. Y por eso me acuerdo que agotamos todos los recursos, vía administrativa y vía judicial. Mi cliente se dio cuenta que hicimos todo, o sea, agotamos todo, hasta la acción extraordinaria de protección ante la Corte.
¿Ya?
Jamás nos dieron la razón. Pero el cliente sabe que, convencido y como se dio cuenta de todo el
trabajo que usted hizo profesional,
o sea, agotamos, sabe que no solo que me pagó lo que
habían pactado,
que me quedó debiendo después de saber que ya habíamos, si se puede decir, perdido esa causa.
Ajá.
Me fue a obsequiar una camisa, o sea, son pequeñas cosas y que muestran la calidad de la persona.
Claro, claro.
Entonces, esa gratitud que uno recibe como profesional, ese reconocimiento es saludable,
claro,
es bastante bueno, sí, es lo que nos motiva a seguir adelante.
Claro, no, sí, definitivamente eso es así. Pero en conclusión, doctor, 9:00 a.m. en punto, en conclusión, sí hay un cambio.
Sí, por supuesto.
Sí hay
por
cambio, supuesto, ¿no?
Sigamos apoyando ese cambio, ¿no?
Claro, o sea, sí hay cambio, ¿no?
Que cuenten con nosotros y los abogados que queremos que sea ese cambio.
Ya.
Y vamos a aportar por ese cambio, claro, y vamos a insistir
pero
y vamos a
poner el hombro para eso. Pero también necesitamos que hagan conciencia el funcionario, el operador de justicia, por el supuesto, abogado, el fiscal, supuesto, el juez.
Todos. ¿Verdad?
Ellos tienen que hacer también
todos
conciencia.
Todos debemos de subsumirnos a la norma,
claro,
a la constitución y a toda la estructura legal.
Claro, que se dejen del compromiso, del compadrazgo, como siempre se habla, ¿no? Que se dejen de ese compromiso y que actúen en derecho, porque eso le hace bien a la sociedad. Una sociedad con un derecho en derecho, claro, yo creo que es una sociedad saludable. Ese es el buen vivir que decía usted.
Por supuesto, lo dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz.
El respeto al derecho, sí, la verdad, ¿no?
Respetemos el derecho ajeno y vamos a tener una sociedad diferente.
Claro, vamos a tener paz, vamos a tener paz. No habrá problema en ninguna clase. Doctor, le agradezco.